Onda Madrid presenta...
Entonces, ¿tú por qué quisiste ser médico?
Uf, es una buena pregunta. Yo creo que no hay un momento en mi vida en el que hiciera clic, pero sí hay una situación que me hizo pensar en la enfermedad y la muerte. Fue una conversación con mi bisabuela María, por parte de padre. Yo tendría 7 años, 6, 7, 8 años. Estábamos en Getafe, vivían en Getafe, en la terraza de mis abuelos, con mi bisabuela, estaba sentado allí. Era un día de calor y estaba ya sentada en su butaca de mimbre conmigo y me empezó a hablar de, no sé por qué, pero empezó a hablarme de que la gente se moría y que ella se iba a morir y mis abuelos iban a morir.
Una conversación de domingo, ¿no?
Sí, y para un niño de 7 años, además. Pues imagínate, o sea, empecé a llorar, esto no puede ser, ¿qué es eso de que la gente se muere? Sí, Alberto, además, tú también te morirás. Dios mío, me está destrozando la vida con 7 años. Y bueno, de ahí yo recuerdo que sí que esa conversación surge, pues yo me empecé a pensar cómo podría evitar yo esto, ¿no? Una pastilla para la inmortalidad. Y es el primer momento de mi vida en el cual yo recuerdo que empecé a pensar en eso de ayudar a la gente o cuidarla o enfrentarme a la enfermedad.
¿Pero tenía o tienes familiares que han sido médicos?
No.
¿O eres el primero de...?
El primero, soy el primero.
El primero. ¿Y un médico, el primer día que lo dejan ya solo, imagino que lo recuerdan sí, para siempre? El primer día te dicen, venga, ahora tú solo.
Pa'lante, ¿no?
Pa'lante.
Además, imagínate nosotros, yo que soy pediatra, pues la primera vez que te dejan solo con niños.
Claro, no, pero aparte, por eso lo digo, yo digo siempre, el primer día que me dejan solo a mí haciendo radio, sí, pues yo la puedo fastidiar, pero es hacer radio, quiero decir.
Sí.
Se me puede dar muy mal, pero no hago daño a nadie o no me equivoco con un cuerpo. Puedo pegarle al micrófono, pero cuando dejan solo a un pediatra en este caso,
sí,
claro, es que en sus manos están pasando además niños, que
niños,
es lo más sagrado que hay.
Y niños que pueden ser de un día de vida. O sea, imagínate que la información que te van a dar ellos porque quieren o necesitan dártela es muy poca. Entonces yo recuerdo que eso me pasó. Tengo la suerte de haber hecho la residencia en un hospital como el Hospital Niño Jesús de Madrid, donde nos cuidan mucho a los residentes. Y yo no recuerdo el primer niño, pero sí que recuerdo la primera vez en la que yo entré a ver a un paciente que estaba con sus padres. Era un chaval de 2, 3 años que venía con fiebre y era al empezar la residencia y a mí me parecía que estaba malísimo. Y claro, según lo vi, pues salí a llamar a un adjunto que tenía más experiencia que yo para que le viera. Y fue muy divertido porque, claro, ella entró, vio al paciente, le miró, luego me miró a mí y me dijo, lo que tiene este niño es fiebre. Y ya. Y dije, bueno, me queda muchísimo por aprender aquí. Así que esa fue la primera vez que pensé, madre mía, ¿dónde me he metido?
¿Y lo de la escritura? ¿Cuándo te surge lo de la escritura? ¿Te surge antes que la medicina?
Me surge antes que la medicina, sí. Yo me montaba, escribía unas turras impresionantes en mi casa con 12, 13 años, que eran como una madeja que no se entiende y siempre he tenido como deseo o como sueño es escribir. O sea, yo tengo muy claro que a mí me gusta mucho la medicina, yo soy médico, pero la escritura para mí es parte fundamental de mí y de lo que soy. Y llevo escribiendo pues toda la vida.
Pero si pudiera dejar la medicina, la pediatría, para dedicarte en exclusiva a la literatura, ¿lo harías?
Para que eso ocurriera tendrían que darse unas condiciones estupendas en la literatura. Pero creo que es que yo en mis circunstancias. O sea, la medicina para mí, a mí me nutre para escribir. Y me forma desde el punto de vista humano, profesional, y también me ayuda a ver, a pensar en historias, en ver historias de gente, que eso al final te permite imaginar ficciones con las que huir de la realidad que vives.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas al Taxi de Onda Madrid. Desde ahora y hasta dentro de 55 minutos más o menos en sesión continua, este tu programa de entrevistas sobre ruedas predilecto que está cuando te apetezca a ti, mañana, tarde o noche, en todas o en casi todas las plataformas de podcast de la web. Revisando la junta de la trócola del taxi está Raquel Cordonier y la persona que debe conducir y conduce aquí de vuelta de unas vacaciones de Semana Santa que no fueron tales en la práctica porque hubo también programa y yo que me alegro es servidor, locutor, periodista y que en Twitter responde al nombre de @carlospadilla_3 cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya en este programa que intenta transmitir siempre, lo intenta de veras, un espíritu de libertad, ¿no? De ventana al exterior, de calma, de conversación, haya guerras, pandemias y protocolos en los que se debe seguir llevando la mascarilla en la oficina. Ah, el programa se llama, lo sabes, El Taxi de Onda Madrid. El día que te cambia la vida, no eliges la ropa que vas a ponerte. De hecho, el día que te cambia la vida es igual que el resto de días que has ido tachando en el calendario. Es posible que haya existido alguna señal antes, quizás una luz que se funde o las llaves donde no deben. Puede que incluso el aviso fuera ese anuncio de televisión para que no apagaras tan rápido, para que te quedaras un poco más. Quizá la señal era permanecer durmiendo porque aún tenía sueño. El día que te cambia la vida es una fotocopia que sale mal y después de ella no hay más que manchas negras. Folios antes en blanco que se van llenando de negro. Un ligero cambio que hace que la felicidad sea la rutina del no necesitar nada. Imagínate si pudiéramos colocar una cámara lenta para grabar los gestos y los detalles del rostro, la posición de las manos, el lagrimal de los ojos, el tic de la boca, el pie inquieto, todo ello, el día que te cambia la vida, el día que recibes una llamada, que en una revisión rutinaria, que una caída y un traslado al hospital, un médico o una doctora pronuncia la palabra. Es una palabra de esas que impone respeto hasta decir en vano, ¿no? Una palabra pesada, como si diciéndola en vano uno invocara algo. Cáncer. Cáncer que tienes tú, que tiene tu hermano, tu hijo, tu madre, tu padre, tu amigo, tu pareja. Cáncer. Y te cambia la vida. Y tú que entonces estabas esperando a que la felicidad llegara el domingo, ves que aquel lunes anodino, que la felicidad también podría ser la rutina, la normalidad. Pero tú, ¿tú qué ibas a saber? Alberto García Salido nació en Madrid en el año 1981, el mismo año que también nacieron otros bebés como Pablo Casado o como Alicia Keys o Paris Hilton. El año que García Márquez publicó Crónica de una muerte anunciada, intentaron asesinar al Papa Juan Pablo II, Carlos de Inglaterra se casó con Lady Di o en España se aprobó la ley del divorcio. Alberto es pediatra intensivista, doctor en medicina, profesor universitario y escritor. Escritor de cosas como la que he leído al principio, cosas que unidas a otros muchos párrafos sumados hacen en conjunto su nuevo libro, su primera novela larga, que se llama Aprender a volar en de bolsillo. Dice la contraportada del libro, esta es la historia de dos amigos, uno sabe que cada minuto cuenta, el otro está a punto de aprenderlo. Alberto García Salido, bienvenido y espero que bien hallado al taxi, en el taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muchas gracias.
Gracias.
Sí, fenomenal.
Para acudir a la llamada, porque además los médicos siempre tenéis la agenda muy ocupada.
Sí, sí, sí. Somos, como has dicho, como el, soy como Paris Hilton. Estoy con la agenda ocupadísima.
¿Sabías que había nacido el mismo año que Paris Hilton?
No lo sabía.
¿Y que Pablo Casado también?
Tampoco lo sabía. Pero vamos, que ahora esa información seguro que me completa.
Sí, no. Bueno, antes que nada, y la primera y fundamental pregunta que hacemos siempre en el Taxi de Onda Madrid, que es ¿a dónde te llevo en esta Comunidad de Madrid?
Pues a dar una vuelta, ¿no? Vamos a dar un...
¿Pero algún sitio en especial?
¿Algún sitio en especial de la Comunidad de Madrid? Me lo pones difícil ahora, ¿eh? Ahora,
pues tú eres de Madrid.
Yo soy de Madrid. De Madrid, sí. De,
vale. No de Getafe o no de Fuenlabrada. No,
o sea, nací en Madrid, en La Milagrosa, ajá, que está bastante en el centro. Y luego viví en Getafe y después en Pinto.
Vale.
Entonces, mira, me vas a llevar a Pinto.
Pinto.
Sí.
Vale.
Yo creo que Pinto es un buen sitio.
Pinto. Bueno, Aprender a volar es la novela de Alberto que se publicó hace unas semanas. Cuenta la historia de Luis, joven de 16 años con cáncer, y de Diego, que es médico en oncología, residente uh-huh. en oncología, y una misión, una aventura. Es la de Luis, que es la de huir del hospital y viajar hacia Tarifa para que el joven Luis se pueda despedir de la chica de la que se enamoró el verano pasado. Este es el argumento de la novela.
Uh-huh.
Pero antes del libro quiero hablar de ti, porque creo, y te decía antes a Taxi Cerrado, porque es un libro que yo creo que sale muy de adentro, ¿no? Y muy de experiencias vividas, ¿no?
Uh-huh.
Claro, Alberto trabaja en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, entiendo,
así
del
es.
Hospital Niño Jesús. Claro, ustedes y yo nos podemos imaginar la situación más difícil por la que pueda pasar un ser humano. Y seguramente una de las más complicadas, de las que te cuesta hasta imaginar, es ver como un padre o como una madre pierde a su hijo.
Uh-huh.
Y además está el detalle, que es un detalle muy banal, pero bueno, quiero decir, para los hijos que se quedan sin padres, sí hay una palabra, que es la de huérfanos. Para las parejas que se quedan sin su otra mitad, pues también la hay, que es la de viudos. Pero para un padre o una madre que pierde a un hijo, no hay una palabra. Y no sé si ese detalle hasta qué punto revela cuán doloroso es incluso nombrar esa experiencia, esa herida de por vida. Así que me interesa hablar de esto al principio y ahora ya entrar en la novela. ¿Por qué te especializas en esto de la pediatría intensivista? Porque es un campo que a priori dices, tiene que ser duro.
Sí.
¿Por qué?
Si te digo no lo sé, es una respuesta que te...
Es una respuesta válida. No, es una respuesta válida.
Yo creo que no, ¿verdad? Es complejo de responder. Yo probablemente tenga muchas respuestas a esa pregunta. Es un camino que haces durante la residencia. Y al final lo que te lleva a decidir en aquello en lo que te especializas pues puede ser un paciente, un detalle o que entiendas que tu manera más efectiva de ayudar a alguien, pues en mi caso es trabajar ahora mismo en intensivos pediátricos. Yo también he trabajado en paliativos pediátricos como complemento al trabajo en intensivos, y eso lo hice porque... por suerte, la mortalidad infantil en nuestro país es muy, muy pequeña, es ínfima, pero cuando un niño fallece, lo hacen muchas veces en un hospital y lo hacen muchas veces en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, todo eso, el unir el cuidado del paciente crítico con el cuidado del paciente o del niño que se muere, pues obviamente te influye y te forma. Te influye desde que empiezas a verlo y aprendes a afrontarlo. No, yo no trabajo igual o no lo llevo igual ahora que como lo llevaba hace 16 años cuando empecé. Lo que has leído al principio del día que te cambia la vida esa reflexión surge de ver los días que le cambian la vida a mucha gente, y no solamente por el cáncer sino por un accidente o una decisión que toman de, en vez de ir en coche, vamos a ir en bicicleta. O en vez de cruzar el paso de cebra por donde debo pasar por delante de un autobús. O sea, son esas pequeñas cosas que la mayoría de las veces no ocurre nada. En un pequeño número pasa algo y es lo que nosotros vemos en el hospital. Y es y ver eso te hace entender muy, muy bien y de forma muy distinta lo valioso que es que no pase nada. El que tu rutina... que a veces puede ser odiosa, pero esa rutina es lo primero que se echa de menos cuando ha habido un punto de inflexión en tu vida que no esperabas.
Pero esto nos pasa siempre y uno siempre intenta como decir, es que hay que valorar lo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Incluso de ser afortunados de estar aquí ahora vivos, ¿no? Y sanos, o medio sanos,
sí.
Es decir, de estar, ¿no? Que es ya de por sí es un milagro, creamos o no en Dios o en quien quiera creer, es un milagro estar aquí, es una suerte estar aquí contándolo y viviéndolo. Y siempre decimos, hay que aprovecharlo, tenemos salud y demás, pero hasta que, y esto es, me imagino que será congénito al ser humano y a la propia existencia, que es hasta que no nos metemos la hostia, hasta que no le pasa algo a alguien cercano,
uh-huh.
o hasta que no nos pasa algo a nosotros, no valoramos que la felicidad quizá sea hacer pasta hoy para comer.
Ya. Macarrones con chorizo.
Claro, claro, claro. Que la felicidad está ahí. Que la felicidad está leer un libro, como aprender a volar, ediciones de bolsillo. Cómprelo, señora, señor. Quiero decir. Y esto lo sabrás tú mejor que nadie, ¿no? Del arrepentimiento de mucha gente de, joder, ¿por qué no aproveché mejor este momento? ¿Por qué no disfruté más de este momento? Uh-huh. Pero que digo, que es una misión, no sé si imposible, pero muy difícil, porque aunque uno ahora salga de esta entrevista diciendo, va, mira, tengo que aprovechar mi tiempo, porque ahora estoy sano, al segundo día que te piten en la carretera vas a decir, bah, qué mierda de día.
Claro, uno se frustra, o lo pasa mal con ese tipo de cosas cuando está bien, ¿no? Y eso es lo justo. O sea, tú tienes, lo normal es que es estar sano, tener una vida normal y que no te pase nada. Y es lógico que nosotros nos frustremos o nos enfademos con pequeñas cosas que en realidad no tienen apenas importancia, pero tienen importancia para el momento en el que vivimos. Cuando te sucede algo verdaderamente grave, te cambia toda la escala de valores.
De importancia.
Sí. Y fíjate, nosotros, los sanitarios, pues eso lo vemos en tercera persona. Están los pacientes, están los cuidadores familiares y luego estamos nosotros. Y para eso nosotros primero es un privilegio, porque la gente es generosa al dejarnos compartir ese momento con ellos, ¿no? Yo he trabajado yendo a las casas y que la gente te abriera la puerta de su casa porque vas a cuidar a sus hijos y te permitiera entrar ahí, que es como lo más sagrado para ellos.
La puerta física y emocional.
Y
también.
Emocional, claro. Pues eso te hace reflexionar. Y si no reflexionas con eso, es que tienes un problema, ¿no? O sea, para mí era imposible abrir la puerta de una casa de una familia así y no reflexionar no solamente sobre lo que les ocurría a ellos, sino también sobre quién soy yo y qué es para mí lo importante. Entonces, lo bueno de la medicina o un resultado colateral de ser, en mi caso, pediatra intensivista, es toda esa información y formación que yo recibo de la gente cuando les ayudo. Y este libro, por ejemplo, lo he hecho con muchísimo respeto porque me apetecía mostrar a aquellos que no lo ven lo que podemos ver nosotros y que nos hace decir que la realidad es algo que está pendiendo de un hilo.
Aparte, también tenéis un conocimiento de lo que es el ser humano en situaciones muy extremas o en emociones muy extremas,
sí,
tanto de alegría como de dolor y de tristeza, porque la alegría es que un chaval salga de una unidad de cuidados intensivos, como que tristemente el chaval o la chavala, el chico o la chica, pues no salga.
Eso es.
No salga. Uh-huh. ¿Tú qué has aprendido de cómo somos? Porque en esos extremos también se conoce cómo es el ser humano.
Sí. Pues lo que he aprendido es a respetar. Porque, como has dicho tú, hay tantas formas de vivir esto como personas. Y cada uno tiene la suya. Lo que yo puedo pensar que está bien, puede estar mal para ti o para otra persona. Tú lo gestionas. Mi trabajo no es
juzgarte
por cómo vives eso, sino acompañarte en esa vivencia y respetar cualquier momento y cualquier decisión que tomes. Hombre, está claro que hay cosas que nosotros, por ejemplo, tenemos que poner el bienestar del paciente por encima de cualquier otro. Y hay dos conceptos que son muy, muy interesantes, que son la beneficencia y la benevolencia, ¿no? Yo puedo tener el deseo de ayudar a alguien, o sea, ser una persona muy benevolente, uh-huh, intentar hacer cosas porque creo que son buenas para esa persona en mi trabajo o para esos padres, pero en realidad cuando los pongo en marcha no consigo hacerles un bien, no soy beneficente. Entonces, cuando discriminas entre esas dos cosas, esos conceptos, te das cuenta de que a lo mejor lo que tú crees que es bueno para ti, aquella persona a la cual se lo proporcionas no le está haciendo ni gracia ni nada agradable. Entonces, lo que yo he aprendido es, y lo he aprendido con el tiempo, o sea, yo al principio me enfadaba muchísimo cuando alguien me decía, pues quiero hacer esto o quiero que me traigas aquello o a mi hijo ponle esta medicina o al de no sé qué, pues te enfadabas muchísimo, ¿no? Yo me enfadaba y ese enfado me llevaba a frustrarme yo o no hablar de manera adecuada y con el tiempo te das cuenta de que esto no va de lo que yo quiera, sino de lo que ellos necesiten. Y ese ejercicio es un ejercicio que es bonito, que cuesta, que genera canas, pero creo que es necesario.
Hay una frase, hay muchas frases en el libro que yo he ido subrayando, he podido leerlo hasta la mitad, y además yo siempre lo digo.
La mitad está bien, ¿eh?
La mitad está bien. Sí. Quiero decir que hasta la mitad el libro está bien. Sí, después, claro. La otra mitad supongo que también seguirá el buen ritmo, pero... No, porque además me gusta ser sincero siempre con lo que leo y con lo
Hombre,
que
el libro es un viaje y has hecho una parada para repostar.
Claro, para repostar. Además que estamos en el taxi para repostar y ya seguiré leyéndolo. Pero hay muchas frases y además yo soy de esa gentuza, por decirlo así suavemente, que subraya los libros a boli. Uh-huh. Y hay una frase, página 28, que dices: el lenguaje es un puñal en según qué circunstancias. No sé si uno de tus trabajos también es hablar con los familiares.
Sí.
Y claro, cuando decimos los de la radio, con ínfulas de grandeza, que lo que decimos es muy importante.
Y con esa voz, además, que tenéis una voz todos impresionante.
Claro, y en ocasiones, es cierto que a veces decimos alguna cosa importante, muy en ocasiones, uh-huh. y muy en según qué programas, tú colaboras en uno de ellos. Claro, la importancia de esas conversaciones, que no son grabadas, que son reales, que son uh-huh. Directas, también hay un manejo del lenguaje, de saber qué decir y qué no decir.
Sí.
Muy importante, porque hay palabras que dañan mucho, y más en esos momentos que tienes que hablar con los familiares.
Sí, por ejemplo, el no decir, no presentarte. Hola, me llamo Alberto, soy pediatra de este servicio. O son pequeños detalles que, como todo en la vida, pues hay gente que los tiene innatos, que es empático y que es capaz de hablar de una manera diferente o que se entienda sin necesidad de formarse, y otros que sí que lo necesitan. Entonces, el lenguaje es un puñal, pero es un puñal en el día a día. O sea, no hace falta trabajar en una UBI para sentirlo. Pero sí tienes que saber que habrá palabras que tú digas que se van a clavar ahí, y a los cuales los padres o los adolescentes o a quien se las diga se van a anclar a ellas. Y en un servicio como el nuestro, imagínate. O sea, tienes que elegir muy bien las palabras y entender que va a haber conceptos que tendrás que repetir. Y si no lo repites de la forma adecuada o no entiendes que puedes estar haciendo daño sin quererlo, la puedes liar.
Me he ido a los agradecimientos. Dices una cosa, dices: la novela es un ajuste de cuentas peculiar con los deseos no cumplidos que vi quedarse atrás en muchos caminos. La novela también es un homenaje a Francisco, Kiko, estés donde estés, debes saber que este libro es también para ti y siento que va contigo. ¿Quién fue?
Uf.
Kiko.
Uf. Mira, pues... agradezco que saques este tema y al mismo tiempo no lo agradezco. Bueno, Francisco es... yo de pequeño vivía en Getafe, en el barrio de Las Margaritas, cerca del centro cívico, ahí en... Claro, vivía en Getafe, en ese barrio, iba al colegio, un colegio que se llamaba Concepción Arenal, uh-huh. y viví ahí hasta los 8 años, puede ser. Bueno, el caso es que Francisco, Kiko, era mi mejor amigo con 6, 7, 8 años. Compañero de clase y éramos vecinos. Y Francisco fue el primer niño enfermo que yo conocí. Le diagnosticaron una leucemia. Obviamente yo con 8 años o 7 no sabía lo que era una leucemia. Yo sabía que se puso muy enfermo y... se fue, desapareció. Yo, en ese momento, nos mudamos a Pinto y pierdes relación con el barrio y con las personas que están en él. Y una de ellas, de las personas con las que se pierde relaciones, con Francisco, con su madre y con su familia. Un año o 2 años después, pues yo lo vi una vez en la calle y claro, Francisco pues había cambiado por el tratamiento en relación a su enfermedad. Y, por desgracia, falleció. Con el tiempo, para mí, la muerte, los niños viven la muerte de una manera peculiar. Y hasta los 8 o 9 años, su conciencia de la muerte puede ser distinta o puede no estar completamente establecida, ¿no? Lo viven como algo imaginario, que no es un punto final.
Y volverá.
Claro. En ese caso, pues yo ya me di cuenta que aquello no era así. Y lo viví con el que fue mi mejor amigo durante unos años de mi vida. Pues el tiempo pasó. Yo crecí y, claro, llegué al Niño Jesús y empecé a hacer ahí la residencia. Y resulta que Francisco fue uno de los pacientes que fue tratado en el servicio de oncología de mi hospital y fue uno de los primeros niños a los que se le hizo un trasplante de médula y falleció. Entonces, lo que te decía antes de que todo lo que vives te forma, y en mi caso para escribir también me importa. A mí me apetecía dejar claro en esta novela, en algún punto, y en este caso son los agradecimientos, que para mí Kiko fue y es importante en mi vida. Es importante en mi vida porque no le quiero olvidar, porque lo que le pasó fue una putada, con perdón, y quería homenajearle de alguna forma. Yo, una de las cosas que me ha permitido Ediciones B, y que es un regalo para mí, es, como yo digo, es una editorial, es la primera vez que publico una editorial importante.
De renombre.
Eso es, sí, que está en todas partes, y no quería perder la oportunidad de que esto quedara ahí. Yo no sé si habrá más, pero en la que ha habido, que es esta, que quede por escrito.
Esto que has dicho yo creo que me parece fundamental, lo de fue una putada.
Sí.
Porque la frase esta de mierda, de cada uno tiene lo que se merece, oye...
No, a mí ahí esto... Y además esto de...
Pásate un día por un hospital y...
No, y no solo eso, de, hombre, si te lo llevas bien, vas a ir mejor. No, eso es mentira, ¿vale? Eso es mentira. Esto del vamos a sonreír todos, ¿no? Del... La felicidad y...
Si no, la vida, perdona. Si la vida son dos días.
No, o sea, esto es... Si tú tienes una enfermedad grave o te ha pasado algo y estás mal... Y quieres estar mal, que no venga nadie a decirte que por estar mal o estar triste te vas a curar con menos probabilidad. Eso es mentira, ¿no? Entonces, la gente tiene derecho a estar mal y a expresarlo. Está claro que habrá gente a su alrededor que intente ayudarles en esa situación. Pero no tenemos que obligar a nadie a sentir lo que no siente ni hacerle sentirse culpable por no hacer lo que nosotros creemos que deben hacer, lo que decía antes, ¿no? Aquí no, es que, si, ¿por qué estás triste? Si tienes que estar contento, intenta hacer cosas, sentir... No, es que tengo una enfermedad grave, déjame en paz.
Decía, hace unos meses leí una columna de Leila Guerriero que decía básicamente, a veces el dolor es dolor, ya está. Es decir, no pretendo, quiero decir, ella hablaba de la muerte de su madre. Uh-huh. Decía, de la muerte de mi madre no saco nada bueno, solamente tengo dolor.
Claro.
Y a veces el dolor es dolor, y el dolor a veces no sana, el dolor es dolor.
Sí.
Sobre la novela yo creo que es también interesante otro punto, ¿no? Porque cuentas esa historia de Luis,
sí.
de este joven, de Diego, del médico, claro, tocas esas dos patas. Hay una tercera pata, que es la de la madre de Luis.
Sí.
Que a mí me parece muy interesante, porque en muchas series o en muchas películas que yo haya visto, ahora por ejemplo a lo mejor de Planta Cuarta, no sé si te acuerdas,
sí.
de la de Mercero, que uh-huh. Me acuerdo de niño que me impactó mucho esa película, ¿no? Sobre unos jóvenes que tenían también cáncer y demás, o la de, que en catalán se llamaba Pulseras Vermelhas,
sí.
Que Pulseras Rojas,
sí.
También me acuerdo de una serie muy, muy bonita, que es la parte de... las personas que no son médicos, pero también son cuidadores.
Exacto.
Cuidadoras.
Exacto.
Y digo cuidadoras en femenino porque la mayoría de veces uh-huh. suelen ser mujeres.
Eso es.
Y muchas veces suelen ser madres.
Sí.
Y creo que este también es un papel muy, muy bonito del libro, que el de reivindicar el papel de las cuidadoras en su mayoría, porque son mujeres en su mayoría, que a veces no salen mucho en la historia, pero también lo sufren mucho. Y si pierden a su hijo o pierden a un ser querido, pues uh-huh. el sufrimiento es brutal. También era un punto importante de la novela, ¿no? Yo creo que el de retratar también ese papel, el de la madre, el de la cuidadora.
Sí. Yo lo que he intentado con la novela es hablar un poco del universo que acompaña al enfermo, ¿vale? Tienes a la persona enferma, tienes a sus cuidadores y tienes al personal sanitario que también va a estar con él. Entonces, me parecía muy interesante y me parecía también muy justo hablar de los padres. Y hablar de la vivencia de la enfermedad por parte de sus padres. Sus padres, a veces hay hermanos. O sea, nos olvidamos muchas veces de que hay gente que sufre más allá de sufrir por la enfermedad. Y es ver a alguien a quien quieres que está mal. Yo había una cosa que me planteaba, o que me planteo muchos cuando veo a padres de hijos con enfermedades graves, es el día a día, ¿no? El cómo seguir adelante.
Claro.
Cuando miran al calendario y tú miras al calendario, dices, dentro de 3 meses llega verano. Pero es que su percepción del calendario es otra. Dentro de 3 meses llega verano. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a estar? Y mostrar eso y mostrar los razonamientos que acompañan a esas personas, para mí me parecía que era interesante y al tiempo justo el hablar de cómo perciben ellos la vivencia
de
tener a un ser querido enfermo y de cómo hay veces que ves que tú sabes que no va a haber un verano y tienes que seguir todos los días como si lo fueras a tener. Y en este libro, pues en el caso de la madre y del padre, en muchos casos, como has dicho, las madres son las principales cuidadoras, pues me apetecía hablar de la madre y de los sentimientos y pensamientos que pueden acompañarles en una situación así.
Y después que nosotros como hombres, y además tú como padre, yo todavía no, pero a lo mejor en un futuro...
ya te tocará
pero
o no.
Que, o ya me tocará o no, pero el hecho de... Es cierto que, no sé si está estudiado científicamente, pero que generalmente hay un vínculo de una madre con un hijo, ¿no? Casi mayor que el de un...
Pues eso cambia con el tiempo. Es cierto, por ejemplo, en los niños más pequeños, eso sí que es evidente. O sea, es un niño de 1, 2, 3 años...
Los padres ahí pintamos poco.
Pintas mucho. Pero es un,
es un
pintar en el que tienes que entender. Yo tengo 3 hijos, yo entiendo perfectamente la relación de mis hijos con su madre, es que es normal. Y luego con el tiempo, pues se van creciendo, se acercan quizá a la adolescencia, pues a veces esto cambia, ¿vale? Luego hay excepciones, por supuesto, o sea, hay de todo tipo, pero ese vínculo con la madre que dices muchas veces se mantiene incluso sin palabras. Y es algo que, por ejemplo, en el libro intento también mostrar, que no hace falta que haya un diálogo para que hablen entre ellos o que se muestren esa conexión. Hay partes en el libro en las que hablo de las familias, porque no todo es color de rosa. O sea, enfermedades como estas o situaciones como estas a veces se traducen en bombas atómicas familiares. O sea, padres que se separan o padres cuya relación se... rompe por completo porque abordan de manera diferente la enfermedad, o padres que se unen más, es todo muy complejo. Obviamente yo no pretendo explicarlo todo en el libro, pero sí por lo menos plantar una semilla que al que lo lea se pregunte qué forma tendrían ellos de abordar una situación así.
Y aparte, sobre lo del silencio, hay otra frase que también he subrayado, página 95, y dices: el silencio es para los perdidos una respuesta. El único lugar donde queda espacio para encontrar el rostro que no se reconoce en el espejo. Claro, no me había parado a pensar en esto de los silencios. ¿Hay silencios densos en un hospital?
Claro. Hay muchos silencios densos.
Silencios de estos que se escuchan.
Claro, o de que tú entras a ver al paciente y te acaban conociendo. Una enfermedad, además, que requiere años de tratamiento... Se conocen las caras de todos y las expresiones de todos. Tú eres incapaz de no comunicar aun cuando no estás comunicando. O sea, si tú entras a un sitio a ver a un paciente solo por cómo te ven, ese silencio se está convirtiendo en una respuesta, una interpretación por parte del paciente y de sus padres. Y también en esos silencios muchas veces pues está el miedo, está la duda, está la incertidumbre. Y están las esperanzas, el silencio de la sala de espera antes de entrar a que te den un resultado, el silencio de un pasillo cuando van a hacerle una prueba a tu hijo, o el silencio de 2 personas que están entendiendo lo que ocurre y que no lo verbalizan para que no se convierta en realidad. El silencio es una herramienta una herramienta a veces, es un arma en otras, y en los hospitales, cuando hay silencio, en ocasiones se genera mucho miedo alrededor.
¿A ti lo que más te ha cambiado en tu manera de verla o incluso de ejercer la profesión es el hecho de haber sido padre?
Pues yo tengo dudas con eso. O sea, yo no creo que por ser padre sea mejor pediatra. Porque no es así. O sea, esto no va si eres padre tienes que tener hijos para ser, si eres pediatra tienes que tener hijos para ser, no, esto no va de eso, ¿vale? Es como el bombero, no hace falta que tengas un incendio en casa para ser mejor bombero. Pero lo que sí he notado, o lo que sí que percibo, es que entiendo mejor a los padres. Entiendo mejor sus miedos, o te parecen una tontería, pero entiendo mejor sus incertidumbres. Y no solamente con enfermedades graves, sino con cosas que pueden no ser graves.
Una fiebre, una...
Claro, o un o cuando son pequeños hay que darles el pecho, o la alimentación, todo ese tipo de cosas que cuando eres padre te pueden parecer un mundo, el hecho de haberlas vivido como padre, porque la gente dice, es que tú eres pediatra, eso tiene que estar chupado. No, o sea, yo, la ignorancia es felicidad. O sea, yo cada vez que a mis hijos les pasa algo, yo me pongo en lo peor, porque lo tengo en la cabeza. Yo no soy el pediatra de mis hijos, ni de lejos. O sea, cada vez que les pasa algo, yo fuera, esto que lo vea otro. Pero sí me ha permitido el entender mejor a los padres. Y eso, pues es útil. Es útil porque es como cuando tú vas al mecánico y el que te arregla el coche ha tenido el mismo problema que tú y te cuenta su vivencia y coincide con la tuya. Pues para empatizar y para llegar más rápido a quiénes son ellos, te sirve muchísimo ese tipo de argumento.
Pues vamos a ir haciendo, si te parece, una serie de preguntas cortitas. Mira. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas?
9, 10.
Pero de lunes a viernes, entiendo.
Sí, claro, y luego las guardias. Y ahí ya te haces 24, 26, 27 horas seguidas.
¿Y esto cómo se aprende uno a llevar este ritmo?
No se aprende,
vale.
O sea, yo cuando empecé a vivir lo de las guardias dije, pero pues, ¿en serio es esto? No dormir y venir dentro de 24 horas a trabajar. ¿Esto quién lo aguanta?
Lo de que una copa de vino al día es bueno para la salud, ¿es mito o realidad?
Es mentira.
Mentira, vale. Vale.
Pero quiero decir, yo bebo vino.
Ya no.
Pero lo que no puedo hacer es engañarme a mí mismo. Vale, claro, vale. No, todos los días, o sea, el alcohol, cualquier cantidad de alcohol es mala.
¿Un pediatra ve hasta sin saberlo cuando hay unos padres primerizos?
Sí.
Se nota, ¿no?
Se nota. Y calculas el peso y la edad del niño.
Lo de que los médicos tenéis tan mala letra, ¿esto os lo enseñan en la facultad?
No, es una venganza contra los farmacéuticos.
¿Por qué contra los farmacéuticos?
No sé, por vengarnos con alguien.
Vale. No sé. ¿Cómo lleváis los farmacéuticos y los médicos?
Bien, nos llevamos bien. Sí.
¿No hay un poco de reticencia que a veces algunos digáis, los farmacéuticos son médicos frustrados?
No, yo creo que no hay ningún médico frustrado. A lo mejor un médico es un farmacéutico frustrado, pero yo creo que no. Nadie hace una carrera así, algo así por frustración.
Al principio del libro citas una frase de Yoda. ¿Te consideras un friki de Star Wars?
Totalmente, absolutamente, vale. Completamente.
¿De qué otra cosa podrías considerarte friki?
De Marvel, Drácula, las bandas sonoras, los libros, las novelas negras, soy el cine, friki en general.
¿Alguna novela negra en particular?
Pues mira, te voy a decir autores españoles.
Sí, no, mira, yo tomo nota. Porque
Blas Ruiz Grau,
vale.
Que tiene una trilogía muy buena. César Pérez Gélida.
Ok.
También te voy a decir a John Nesbo.
Ok.
Y yo creo que ya, con esos tres, vale, tienes ahí bien más surtidito.
Vale. De 0 a 10, ¿la calidad de la sanidad madrileña es?
Es 10 por los profesionales. 5 por la gente que lo organiza todo.
¿Hay pediatras a los que le caen mal los niños?
Sí.
¿Muchos?
No.
¿Un hospital al que le tengas cariño?
El mío, el Hospital Niño Jesús.
Eres madridista, si no tengo mal entendido.
Sí, madridista. Me ha costado reconocerlo en redes sociales, porque me daba como miedo.
Sí,
y
claro, posicionarte.
Pero bueno, ya, quiero decir, pero ya está, es lo que soy.
Como médico, como doctor en medicina y como madridista, te pregunto, ¿el Madrid tiene un ADN especial?
Pues últimamente parece que yo creo que el ADN, no sé si es ADN o no, pero es muy divertido verlo y ser del Madrid.
Vale. Raquel no es del Madrid, claro. Raquel es del...
Vale. Lo siento.
¿Película sobre el mundo de los hospitales, de los médicos, favorita?
Uf, esa pregunta es muy complicada. Yo creo que no tengo ninguna en ese sentido. De hecho, por ejemplo, hay una que es tipiquísima en los pediatras, que es Patch Adams, que, bueno, la odio.
¿Patch Adams?
Sí.
No la conozco esta.
¿No la conoces? De Robin Williams.
No.
Pues Patch, yo, por ejemplo, no, tal, es pediatra, mira, como Patch Adams. No, por favor, no quiero ser como Patch Adams.
Pero, por ejemplo, tú veías... ¿Cómo era la del médico? House. No, House no era.
La veía, sí. House, igual que Urgencias, por ejemplo.
Urgencias. Hospital Central.
Hospital Central. Por ejemplo, en Urgencias el pediatra era Josh Clúnico. O sea, me siento muy identificado
muy
con
identificado
él.
Muy identificado con, claro, él, claro. Sí, no.
Me pareció que era una lección muy lógica.
¿Para el libro te planteaste otras opciones de playas que no fueran Tarifa?
No.
¿Por qué Tarifa?
Porque yo he viajado mucho hacia el sur Y pensé, ¿dónde está el final del sur en la península ibérica? Y Tarifa.
¿Eras de esos alumnos de medicina que se quejaban mucho, que se quejan mucho de lo que estudian los alumnos de medicina?
No.
O sea, que se quejan mucho, a veces muchos alumnos de medicina.
No, yo es que además yo estudié en Alcalá de Henares y me lo pasé tan bien en la carrera. Tuve la suerte de tener unos compañeros tan buenos que es que estudiábamos lo que había que estudiar. Y hombre, tienes que estudiar mucho, pero a mí no me gusta presumir de eso porque creo que cada uno lleva lo suyo.
Claro, como estudiante de periodismo y además que le ha pillado una pandemia de por medio, la experiencia universitaria ha sido más...
regulera.
Más regulera, pero bueno. ¿Un médico famoso que admires?
¿Médico famoso que admire? Oliver Sacks.
Vale. ¿Qué tal te cae César Carballo, el médico televisivo?
Pues no me cae ni... no le conozco. Quiero decir, yo creo que en esta pandemia los sanitarios hemos perdido la oportunidad de decir que no cuando no lo sabíamos. En mi caso... yo he ejercitado mucho el músculo de rechazar cosas y propuestas, porque yo puedo tener opinión, pero a lo mejor mi opinión no tiene que ser ni la correcta ni la que ofrece todas las perspectivas para manejar esto.
¿La persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
¿La persona más poderosa de la que tenga el número de teléfono? A lo mejor me da una colleja cuando lo digo, pero yo creo que Carlos Alsina.
Vale. Y para ir cerrando, ¿un recuerdo de la infancia?
Un recuerdo, el fútbol.
¿El Madrid?
No, el fútbol. Jugar al fútbol.
El fútbol.
Jugar al fútbol 5 horas al día.
Vale.
Qué bonita la vida, queda todo de golpe.
Hay una canción que en el libro Diego le recomienda a Luis, que no es esta canción.
No es esta,
pero para no desvelar qué canción es,
eso es.
Con lo cual se compran ustedes el libro y descubren qué canción le recomienda, pues he cogido esta de Dani Martín, que también es muy bonita. Se dedicó a su hermana que también falleció, no sé por qué causa falleció la hermana de Dani Martín. Un ataque al corazón, me dice Raquel. Pues un ataque al corazón. Y es una canción.
No lo sabía.
Pues se la dedicó a ella. Y es, mira que yo... es difícil a veces, y también lo pensaba leyendo el libro, en caer en lo cursi a veces tratando esos temas. Y eso era un...
Uf,
que no caes en el libro, quiero decir.
Eso era
un miedo, entiendo.
Un miedo total y absoluto por mi parte. El tema de la canción ha sido... A ver, yo este libro, lo que he intentado es disfrutarlo al máximo posible, tanto en su momento de escritura como en el de ahora. O sea, para mí estar aquí dando una entrevista, pues me parece que esto es flipante, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Pero parte de ese disfrute, por ejemplo, con las canciones, yo sabía que el libro necesitaba una canción y a lo mejor varias canciones que contaran la historia del libro y que lo acompañaran. Entonces yo cogía a mis hijos y cada vez que nos montábamos en el coche, el verano pasado, buscábamos canciones sobre veranos en español que nos sirvieran para contar la historia. Yo a mis hijos les expliqué un poco de qué iba el libro y fue muy divertido el ir con ellos buscando aquellas canciones que podían servirnos para narrar esto. La canción que se escucha en el libro fue una de ellas, y luego hemos hecho una lista de Spotify que yo la compartí ya en redes para acompañar al libro cuando se termina. Porque si la escuchas antes de terminar el libro, te comes algún que otro spoiler.
Bueno, Alberto García ha salido, ha publicado Aprender a Volar, ediciones de bolsillo. Ha sido un placer la charla.
Nada, me ha pasado rapidísimo.
Yo aprendo mucho. El tiempo, ya sabes que la radio es elástico, uno va cambiando la percepción. Eso es bueno, que se pase rápido es bueno. Alberto, te dejamos por Pinto, que vaya bien la vida.
Sí.
Y nada, que gracias, te seguimos leyendo por Twitter. Además, por Twitter, ¿cómo eres? Que la gente te sigue mucho por Twitter. Yo también
sí,
te sigo por Twitter.
Sí, se me ha ido de las manos lo de Twitter.
¿Cuánta gente tienes? ¿Cómo es el
116.000 voy a llegar.
¿Pero cómo se llama? Nopanaden.
Nopanaden.
Tiene sí. 115.000 seguidores.
Sí.
No sí, tanto sí. Como habitantes tiene Granada todavía, pero... yo sí, Granada. Bueno, Alberto, gracias por la visita.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es, respira lo que no caminar. Vida que arranca, cobarde que lucha, que sueña y que perderá.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Ay, 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 las grandes ciudades y las pequeñas también, ¿para qué negarlo? Las ciudades y los pueblos y las aldeas incluso, ¿no? Todo cambia en esos habitantes de esos pueblos, de esas ciudades, de esas aldeas, cuando de repente llega un forastero, ¿no? Un tipo o una tipa de fuera, llega a Madrid, a Chamberí, a Chinchón o a Madarcos, que es el pueblo más pequeño de la Comunidad de Madrid, con 46 habitantes censados, Madarcos. Pero al final lo que más llama la atención no son tanto las despedidas, que a ver las ailas, sino las llegadas. Lo bonito que son las llegadas. Los comienzos. Y al final, una gran ciudad como Madrid se presta mucho a este tipo de llegadas, ¿no? Llegados de provincia somos muchos, los que alguna vez nos hemos podido sentir como aquel Paco Martínez Soria en La ciudad no es para mí.
¿Qué te sale ahí, chalao? ¡Que lo van a atropellar!
Ya lo veo, ya.
¡Mi madre! ¿No ve que está colorado? ¡Colorado!
Pues no será del susto.
Vuelva a su sitio y no se mueva hasta que se ponga verde.
¿Verde quién?
¡El disco verde! ¡El disquito!
¡Ah, ya, ya, ya!
¡Estos turistas de pollos!
Hay llegadas especiales, las más esperadas por los niños, llegados desde Oriente, los Reyes Magos.
Buenas noches, majestades.
Comienza la alcaldía.
¡Qué felicidad teneros aquí en Madrid! Os queremos dar la bienvenida, llevamos esperándoos todo un año y por eso estamos tan contentos.
Llegadas de grandes cantantes, bueno, es más, de bandas que eran más famosas que Jesucristo, de bandas como la que formaban John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, los Beatles en Madrid.
La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto se ha concentrado una juventud curiosa y alegre. Hay muchos fotógrafos y operadores en la rueda de prensa que se celebra en el hotel donde se hospedan. Los objetivos apuntan principalmente sobre los tocados capilares. En Madrid se les depara también la ocasión de firmar con sus nombres en los toneles de vino de Jerez.
Los tocados capilares. Hay llegadas que siempre quedarán para el recuerdo. Por ejemplo, se le ponen a uno los pelos de punta al recordar que sí, señora, que una vez fuimos campeones del mundo de fútbol y que recibimos a los jugadores en ese avión de Iberia llegando a Barajas.
Imagen para el recuerdo, una imagen para la historia que seguro que tiene ahora mismo a todos los miembros de La Roja pegados a las ventanillas del avión,
sí,
observando este recibimiento.
Sí, Karma,
lo veis,
estamos
Pedro,
viendo,
veis las banderas, veis el bautismo.
Vemos las banderas y vemos que lo que están haciendo los bomberos parece realmente una especie de arco, como se hacía antes en las antiguas culturas, un arco triunfal para recibir a los héroes que llegan de alguna campaña exterior, ¿no? Yo creo que es un poco ese el significado de estas lenguas de agua de un lado y de otro lanzadas por bomberos, ¿no?
También hay llegadas en Barajas que siempre pillan muchos focos, aunque lleguen de noche. El caso del Air Force One, de la llegada en el verano del 2016 del presidente de los Estados Unidos de América, de Barack Obama, a la base aérea de Torrejón.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, llegó este sábado en su primera visita oficial a España a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde fue recibido por el rey Felipe VI. Además de por el monarca, fue recibido, entre otros, por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, el embajador de España en Estados Unidos, Ramón Gil Casares, y el embajador estadounidense en España, James Costos.
Y llegadas en Barajas y en el resto de aeropuertos de España, llegadas de personas anónimas, de ciudadanos, a los que no le recibe el rey, pero llegadas muy emocionantes y muy esperadas, ¿no? Llegadas de los que vuelven a casa por Navidad.
Navidad y los aeropuertos se convierten en los lugares de reencuentro. Nosotros estamos en la zona de llegadas, llevamos ya un rato y ya hemos podido ver escenas cargadas de emoción. Muchos abrazos y algunas lágrimas que se escapan cuando por esta puerta cruza esa persona querida que hace tanto tiempo que no vemos. Aquí se espera con impaciencia a hijos, hermanos y nietos. Casi todos llegan con una sonrisa.
Bueno, llegar, como dijo el poeta, llegar es empezar, llegar al trabajo cada día, llegar a por el café, llegar a tiempo a pillar el metro, llegar al hogar, llegar y besar el santo. Aunque también hay despedidas, claro. Despedidas reales.
En una noche que pasará la historia, una noche en la que se ha confirmado que el rey Juan Carlos I ya no está en España, se va del país en el que reinó durante 39 años y se marcha por la puerta de atrás. Tras meses de informaciones que han lapidado su propia imagen histórica sobre los supuestos fondos en paraísos fiscales amasados gracias a presuntas comisiones ilegales.
Siendo sincero contigo, te diría que a mí me gustaría que me recordaran como el rey que ha unido a todos los españoles y con ellos ha conseguido recuperar la democracia y la monarquía.
El hombre que quería que lo recordaran así, el hombre que estaba llamado a pasar a la historia.
El pasado 2 de agosto del año 2020, con la mitad de españoles de vacaciones, una tarde de lunes, el rey emérito comunicó a su hijo Felipe VI y por ende al resto de España, en un comunicado que se hizo público por Zarzuela, su meditada decisión de trasladarse al extranjero ante la repercusión pública de las noticias sobre sus cuentas en paraísos fiscales y para contribuir, decía, a que el jefe del Estado pueda desarrollar su función desde la tranquilidad y el sosiego que el cargo requiere. El comunicado que se hizo público horas después de que el rey emérito abandonara el Palacio de la Zarzuela, la que fue su casa durante los últimos 58 años y cuando ya se encontraba fuera de España, era, si se acuerdan, un comunicado donde no se especificaba en qué país viviría a partir de ese momento el rey emérito de, por entonces, 82 años. Corrieron los rumores. Portugal, República Dominicana, se dijo, pero dos semanas más tarde fue la propia Casa del Rey la que, para zanjar todas las polémicas, comunicó que Juan Carlos se encontraba en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien es cierto que, una vez que la Fiscalía Española ha archivado ya las causas contra el rey emérito, no porque no hubiera delito, ojo, sino por prescripción o porque la figura de inviolabilidad que tenía el rey hace imposible juzgarle, pues se pensó en esa posible vuelta de Juan Carlos a España. Pero el rey Juan Carlos I mandó hace unas semanas una carta a su hijo, Felipe VI, en la que anunciaba que continuará residiendo de forma permanente y estable en Abu Dhabi, pero que volverá a España, aunque de forma no inmediata. Su salida del país hizo ruido, y su regreso, aunque sea temporal, también lo hará. Pero, ¿y todo esto de las llegadas y las despedidas? ¿A qué viene entonces? Estará preguntando usted. Bueno, creo que es importante conocer el transcurso de la historia, pero que también es bastante importante conocer el comienzo. Madrid es una ciudad de salidas, claro, y de llegadas, de la llegada de un joven de apenas 10 años a la capital de España, de llegadas reales. El futuro rey de España tenía entonces 10 años. Y de algún modo, el futuro de España, o al menos uno de los hombres que iba a modelar el futuro de nuestro país, tuvo como comienzo aquella mañana del 9 de noviembre de 1948. El lugar, la estación de Villaverde, cuando el Lusitana Expreso fue detenido para que se bajase el entonces chaval de nombre completo Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón, Juan Carlos primero para todos nosotros ya. El Lusitana era un tren en el que llegó de lujo que circulaba entre Lisboa y Madrid. El futuro monarca fue aquel día recibido por un grupo muy reducido de leales, de fieles a don Juan, los llamados juanistas, encabezados por José María Oriol Urquijo, empresario que le acogería en su residencia de Las Jarillas, lugar en el que residiría y se educaría durante los primeros años en Madrid. Franco buscaba con Juan Carlos una especie de legitimidad del régimen, buscaba un sucesor que no fuera don Juan, claro. Pero tampoco quería exaltar demasiado a los monárquicos y por ello decidió mandar a que los medios de comunicación difundieran la noticia mediante un escueto teletipo distribuido. Aún así, ABC le dedicaría toda su portada de la edición del día siguiente a la llegada del joven niño Juan Carlos. Así que en un tren. La llegada real fue en un tren. Pero, ¿cómo se llegó hasta ahí? ¿Cómo se decidió que un chaval de 10 años fuese el sucesor de la jefatura del Estado que ostentaba Franco? Bueno, en este caso habría que irnos al mar. Y claro, ya esto nos pilla lejos de Madrid. Si nos tenemos que ir al mar, mira que hay lugares en España para elegir, pero nos vamos a ir a las aguas del Golfo de Vizcaya, a una fecha veraniega, el 25 de agosto de 1948. Allí, en aguas del Golfo, estaba el yate Azor, donde se reunieron el dictador Franco y el abuelo del rey Felipe VI, el padre de Juan Carlos, don Juan de Borbón. Entre otras cuestiones, ahí comenzó a fraguarse la llegada de don Juan Carlos a España para cursar en nuestro país sus estudios, su preparación. Lo que cuenta el historiador hispanista Paul Preston es que lo que en realidad fue aquella reunión fue una claudicación, una derrota de don Juan, quien quería, para asegurar en finalmente un Borbón acabar en el trono, pues él tenía que ceder, que renunciar a su trono y debía despedirse de su hijo mayor, garantizar así la permanencia de la dinastía en el trono de España. Hace 74 años, un muchacho de apenas 10 años se bajaba del Lusitania Expreso en la estación de Villaverde. Lo demás, que ha sido mucho, lo demás ya es historia.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona, que celebran la 25ª Olimpiada de la era moderna.
Y lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y...
Granada, tenemos un estadio de fútbol que lleva 30 años en funcionamiento y se sigue llamando Nuevo Los Cármenes. También tenemos una sierra a la que alguien decidió llamar Sierra Nevada, porque se vio que allí nevaba. Otro alguien, este sí, con ingenio, supuso que llamando a la costa granadina, famosa por sus playas de pedruscos, costa tropical, conseguiría, y así se ha logrado, engañar a los pobres y despistados turistas. Hay en los políticos patrios una dedicación importante para quitar y poner nombres, ¿no? De calles, de plazas, de paseos, de teatros, qué sé yo. Hombre, no me refiero a borrar nombres de personajes infames de nuestras ciudades. Estaría feo decir, por ejemplo, vivo en la calle Francisco Franco, cruce con Queipo de Llano. Aunque más feo estaría que el tal Queipo estuviera, qué sé yo, pues enterrado en la capilla de la Macarena. A lo que voy es que nuestros gobernantes son muy de ir poniendo, añadiendo, sumando nombres un poco al tuntún de los tiempos, ¿no? El alcalde de Almeida anunció hace unas semanas que una rotonda de en Hortaleza iba a llevar el nombre del presidente de Ucrania, de Volodymyr Zelensky. Hombre, vista la rotonda, a través de imágenes, parece más bien una acción encubierta de activistas prorrusos que un regalo. El gobierno, por otro lado, hace otras tantas semanas decidió que la estación de Puerta de Atocha deberá pasar a llamarse Puerta de Atocha Almudena Grande, en homenaje a la escritora fallecida. Debe haber un fenómeno paranormal en los que piensan que alguien va a llamar Almudena Grandes a la estación de Atocha como si alguien normal dijera ya llegó al Adolfo Suárez en lugar de a Barajas. Pero así lo creen ellos, los mandatarios. Pongámosle nuevos nombres a las cosas para que el personal siga llamando a las cosas por su nombre, ¿no? El gatopardismo nomenclaturil. En Granada, por ir cerrando el círculo, tenemos un hospital llamado desde el año 1986 Virgen de las Nieves, pero que la gente sigue llamando, como se llamaba antes, Hospital Ruiz de Alda. También cuando era entrenador de Almería, Guti pidió que le dejaran de llamar Guti. No me llamo Guti, exclamó José María Gutiérrez Guti. Si María Teresa Campos no logró que la gente empezara a llamar a Edmundo, a Bigote Rosset, pues tú, gobernante pasajero, no vas a conseguir que ese nuevo nombre sea acogido desde el primer día con algarabía. Ya lo siento, pero como diría aquel, así somos. Dame una chance, probemos.
encontrar.